gracias por acompañarnos. Esta es la segunda hora informativa de Metrópoli al Día, lunes 13 de julio. A nombre de todo el equipo, le deseamos una gran semana. Vamos con el resumen. Presenta el gobierno mexicano denuncias penales por la muerte de connacionales en operativos antiinmigrantes en Estados Unidos.
Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos.
Una jueza de control vincula proceso a Víctor N., exdirector de Pemex, por el delito de violencia familiar en agravio de su esposa y de su hijo menor de edad. Fiscales de Estados Unidos solicitaron al juez Brian Cogan imponer cadena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, al considerarlo uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. El Instituto Mexicano del Seguro Social alerta por fraude con falsas afiliaciones en redes sociales. El azúcar mexicana reingresa al mercado estadounidense con un aumento en las importaciones superior al 500%, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum. Los buques Isla Holbox y Huasteco de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por los recientes terremotos. Los dirigentes de los partidos Somos México y Paz y Libertad rindieron protesta ante el Consejo General del INE como presidentes de los nuevos partidos políticos con registro nacional vigente desde el 1 de julio. ¿Será que en este país nos hacen falta más partidos políticos? Perdón, se me salió. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Neche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Déjame contarte ahora algo de lo más relevante ocurrido en la última jornada en temas de inseguridad. Una noche y madrugada violenta, lo que vivió la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar contándoles sobre otro joven, bueno, otro hombre, mejor dicho, más lesionado a causa de estas riñas entre pandillas antagónicas en la zona norte de Zapopan, específicamente en la colonia Lomas del Vergel, donde, bueno, pues un hombre de 32 años acabó con un balazo en el abdomen, luego de que sujetos de manera directa le dispararan para después escapar a bordo de una moto. Él refirió a las autoridades, que, bueno, pues estaba fumando un cigarrillo en la banqueta. Cuando vio que se aproximaron a esos sujetos, sacaron un arma y le dispararon sin mediar palabra. Esta persona fue llevada hasta la Clínica del Norte en estado crítico de salud, y aunque no quiso referir dato alguno sobre el posible móvil o datos o características de quienes le dispararon, bueno, pues vecinos aseguraron que este hombre estaba inmerso en esos conflictos que, como, de verdad, como han sido un dolor de cabeza para las autoridades y también cómo le han arrebatado la vida a adolescentes y han dejado a otros malheridos. Otro hecho relevante ocurrió sobre la avenida Universidad del Cruce con Verona, en el municipio de Zapopan, muy cerca de Rinconada del Bosque, donde una conductora de aproximadamente 30 años de edad pierde el control del vehículo, se impacta contra una jardinera, una banqueta, derriba una palmera, y bueno, pues el choque fue a tal velocidad que el auto termina derribando una barda perimetral de una cementera y posteriormente se impacta contra maquinaria que estaba al interior. Una barda de aproximadamente 12 metros de largo, con una malla ciclónica de igual longitud, fue la que terminó derribando esta conductora. Le caen escombros encima y iba acompañada de dos personas más, y milagrosamente, cuando llegan bomberos y paramédicos, tanto la conductora como los pasajeros estaban, si no ilesos, pues con golpes apenas mínimos que ni siquiera meritaban el traslado hospitalario. La mujer quedó en el sitio en espera de apoyo de familiares, quienes, bueno, pues ya en el diálogo con los dueños de la finca, relataron que el daño podía ascender a entre 60 y 80 mil pesos, esperando pues que tenga seguro para que pueda apoyarla y hacer el pago de los daños. Y mire qué historia le voy a platicar, lo que se vivió en la colonia Loma Bonita Ejidal, también del municipio de Zapopan. Y bueno, le inicio platicando. Dos adultos mayores se fueron de viaje desde hace varias semanas y sus hijos pues van a su casa o estaban yendo a su casa para ver que todo estuviera en orden. Ayer no fue la excepción, llegaron cerca de las 9:30 de la noche para ver que todo estuviera en orden, mueven un vehículo y llama su atención que estaba tirándose el agua de la cocheta, presumiendo que podría tratarse de una falla eléctrica en la bomba o mecánica. Bueno, pues abren el aljibe y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al interior encuentran un cadáver flotante. Hacen de inmediato, por supuesto que entrados en pánico, el llamado 911, llegan policías municipales, y bueno, pues al ingresar a la cochera y abrir la tapa de la cisterna, confirman que estaba flotando el cuerpo de un joven de aproximadamente 26 años de edad. Se pidió apoyo de bomberos para poder hacer esta acción y se confirmó que esta persona, ya sin vida, era completamente ajena a la vivienda. Nadie la identificó, no saben con qué objetivo ingresó, no saben cómo ni cuándo. Únicamente se pudo establecer con el apoyo de paramédicos de Cruz Verde que tenía pues al menos 2 días de evolución cadavérica, estaba sin camisa y flotando boca abajo. Vaya hallazgo hicieron los pues familiares de los niños de esta casa. La vivienda, por supuesto, quedó asegurada en espera de analizar cámaras de vigilancia para detectar pues si captaron el momento exacto en que este sujeto entra, y no saben si su objetivo era robar, esconderse, no se sabe bajo qué circunstancias. El caso es que terminó pues ahogado en este cuerpo de agua. Luego también comentarles sobre una riña, otra vez una riña familiar. Y mire, ahora sí, como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia. Resulta que estaban celebrando ayer un cumpleaños en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara, integrantes de una familia. Al menos 20 estaban conviviendo, tenían desde la tarde. Y al parecer, pues al calor de las copas, comenzaron a sacar comentarios incómodos. Estos derivaron en agresiones verbales. Luego pasaron a los golpes, de los golpes a los botellazos y de los botellazos a los machetazos. El saldo fue de 5 personas heridas, entre ellas 2 mujeres que recibieron heridas en la mano y en la pantorrilla. Ambas decidieron firmar el desistimiento médico en el lugar. Y por medios particulares se trasladaron 3 hombres, uno de ellos con un machetazo en la cabeza. Este fue catalogado en estado crítico de salud. Y bueno, pues en el lugar, en el diálogo con policías municipales, aceptaron que en efecto el problema pues fue entre familiares. Y alguno de ellos decía, pues es que esos problemas no son nuevos, tenemos 40 años peleándonos. Entonces, pues imagínese usted a qué nivel llegó esta familia de atentar incluso contra la vida entre primos y tíos. Y finalmente, Meche, les voy a comentar sobre un caso lamentable que vivió un joven de 26 años de edad. Él participó en una riña, imagínese usted, en el municipio de Tonalá. Bosques de Tonalá fue el escenario de esta riña. Este jovencito recibe de manos de sus contrincantes un machetazo en la cabeza, le provoca una herida de aproximadamente 15 centímetros y fue localizado por su familia ensangrentado. Lo toman de inmediato, lo llevan a una Cruz Verde en Tonalá, no especificaron a cuál, y la respuesta fue, híjole, pues sí, está grave la lesión, pero ¿qué cree? Pues no tenemos material para sutura. A ese nivel. Se van, lo llevan a la Cruz Verde Ruiz Sánchez, ya en Guadalajara, y la respuesta fue la misma. No tenemos material para sutura. Lo llevan a otra Cruz Verde, también en Guadalajara, y la respuesta fue la misma. Por tercer puesto de socorros consecutivo, no tenían material para sutura. Imagínense usted a qué nivel o de qué nivel estamos hablando. Ya los padres muy desesperados toman a su hijo y lo ingresan hasta un hospital privado en la colonia de San Juan Bosco, ubicado ya en la avenida 56, o Juan de Dios Robledo y Manuel Paino, y ahí sí tenían material para sutura. Ahí lo ingresan, el personal médico indica que el joven estaba grave de salud, que requería urgente la atención, y hacen, por supuesto, el llamado a la autoridad, llegan policías de Guadalajara, constatan que todo ocurrió en el municipio de Tonalteca, no había reporte en aquel municipio de lo ocurrido, y a pesar de que la familia y el joven no querían pues presentar alguna denuncia en contra de nadie, el Ministerio Público dijo, a ver, esa herida es de gravedad, le puede tener consecuencias, le puede poner en riesgo su vida. Así es que se inició ya, pues de oficio, una carpeta de investigación para poder esclarecer los hechos. A ver si en la carpeta de investigación nos involucra las Cruz Verdes que en 3 ocasiones, tanto Guadalajara como Tonalá, pues no lo atendieron porque no tienen material suficiente. De reporte, Meche.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y espero que tengas una buena noche también.
Igual para todos, buenas noches.
Muchísimas gracias. Rápidamente, antes de la pausa, Margarita dice, ¿tienes el teléfono de Iraíz Bonilla? La tuviste invitada. Sí, Margarita, anótalo por favor, 3312-920981, 3312-920981. Adolfo dice, el gobierno se avisó del simulacro, yo me enteré por Radio Metrópoli. El ciudadano debe de estar informado de todo, no nomás del fútbol. Adolfo comenta, no se nos olvide que si el CIAPA se privatiza, el agua costará cuando menos el triple de la tarifa actual. De por sí los usuarios nunca han querido pagar el agua. Pues no es precisamente la tirada. De hecho, hasta el propio gobernador dijo que no, el tema no es privatizar al CIAPA. Alfredo Torres Manzano, Lemos va a invertir en el agua para que mejore y no le creo que vayan a hacer eso. Solo lo hace para calmar a la gente. Pues Si no lo hace, don Alfredo, me parece que el gobernador se estaría dando un balazo en el pie. Y no creo que sea precisamente lo que quiere y lo que, y mucho menos lo necesite. Javier Manso, para la persona que quiere ir al TEC de Monterrey, si lo toma por Plaza Patria, los camiones 631 sin letra o 170B la dejan en la puerta del TEC de Monterrey. Pues, y fíjese, don Javier, que ya no me contestó, pues yo dije, a lo mejor, dependiendo del punto donde salga la persona, pues sería como más fácil orientarle. Pero bueno, don Javier, es usted muy gentil en tomarse el tiempo. Entonces, para quien quería saber cómo llegar al TEC de Monterrey, nos dice don Javier, repito, si lo toma por Plaza Patria, los camiones 631 sin letra o 170B la dejan entonces en la puerta del TEC de Monterrey. Ahí está entonces, para la persona que estaba solicitando cómo llegar al TEC de Monterrey. Gracias, señor Manso. Pausa y regresaremos. Gracias por su comunicación a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y vayamos ahora con más información. Esta tiene que ver con un deslinde que hace la presidenta de la República esta mañana en su conferencia de prensa matutina en torno a un mensaje, en torno a un informe, mejor dicho, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. ¿Por qué se deslinda la presidenta de este informe? Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Es que en este informe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues prácticamente quita de toda culpa, digamos que le quita todo el peso de la exigencia de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, los de Ayotzinapa desaparecidos. Los exculpa prácticamente a la Secretaría de la Defensa Nacional o a sus integrantes, a pesar de que hay elementos militares que están detenidos en este momento. Entonces, cuando se le pregunta a la presidenta Sheinbaum y se le insiste sobre este asunto, pues ella no tiene más remedio que decir, pues es que yo ni enterada estaba, yo ni sé, habría, y no lo he terminado de revisar, así es que pues mandé a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, a que lo lea bien, a que lo revise bien y que me dé un informe también sobre ello.
Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe. Eso tiene que quedar muy claro. Es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Apenas fue publicado, le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente. Por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera este análisis.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar también que no es el primer informe que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque este hecho pues también ya lleva varios años y ha tocado tres sexenios, y en el primer sexenio justamente el presidente de aquella CNDH, Luis Raúl Plasencia, bueno, sí se apellida, sí, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero recuerdo sí que presentó un informe detallado en el que pues estaba en buena parte de acuerdo con el informe que había presentado la en aquel entonces la Procuraduría General de la República. Y el sexenio pasado pues esta Comisión Nacional actual, porque la misma titular, la señora Rosario Piedra Ibarra, pues no había hecho o presentado tampoco ningún informe. Este es el primero que presenta, y lo presentó por escrito, así a la opinión pública, como quien dice, puso una especie de comunicado. Y ahí, repito, pues prácticamente deslinda toda responsabilidad al ejército. Y uno de los temas que ha venido pugnando e insistiendo el movimiento de los padres y madres de familia, de los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, es justamente la participación del ejército y todos los intentos que hicieron y todas las exigencias que hubo para que les permitieran abrir los archivos. Y el propio GIEI, el grupo de especialistas interindependientes de la CIDH, ellos también habían dejado entrever en sus informes que el ejército había estado metido en este asunto, en esta desaparición, y por tanto también exigían que se abrieran los archivos. Pero bueno, el hecho es que el sexenio pasado sí se detuvo a varios militares o algunos, ninguno de alto rango, ni siquiera de medio rango, sino más bien soldados rasos, cabos, soldados que a lo mejor estaban involucrados. Y lo que pregunta aquí la presidenta Sheinbaum, dice, independientemente del informe de hoy, es que cabe una pregunta está en el aire, y es si estos elementos de la Sedena que están actualmente detenidos y bajo un proceso tuvieron que ver en lo individual, o sea, solamente estaban coludidos ellos habían recibido algún tipo de preventa, de cochupo, o habían sido corrompidos por el crimen organizado, ellos en lo particular, o una parte importante del ejército ya como institución estaba involucrada. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar, dice la titular del Ejecutivo, y pues el informe sí prácticamente da por un hecho que el ejército no tuvo nada que ver. Entonces, es un asunto delicado porque también pondría en entredicho todo lo que ha hablado, todo lo que ha negociado, todo lo que ha acordado la presidenta Sheinbaum con este movimiento de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. Mercedes.
Y bueno, pues pareciera, dijo, no sé, Arturo, hasta inverosímil que no hubiera tenido nada que ver el ejército, ¿no?
Totalmente. De hecho, bueno, de las investigaciones, repito, de los informes anteriores que se han presentado, incluso del que presentó Alejandro Encinas, que era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues hablaba justamente del involucramiento del ejército.
Claro.
Y de todas las investigaciones que yo recuerdo, salvo quizás la primera, la de la verdad histórica, en todas se hablaba de que el ejército había tenido conocimiento de este asunto y o no había metido las manos o había participado directamente.
Exactamente. Pues te agradezco enormemente la información, Arturo. Estamos en contacto más tarde.
Me parece muy bien, nos escuchamos al rato.
Muchas gracias. Rápidamente, algo de sus comentarios. A ver, Vero Rubio, te mando un abrazo, muchas gracias. Dime qué, a ver, esta palabra extraña que me escribiste aquí, ¿qué es? Que ya no entendí. A ver, también por aquí dice, saludos. Bueno, José Luis Nuño, saludos también para usted. Muchas gracias. Y nos vamos al resumen del Mundial 2026 con el equipo de Deportes Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros en el complemento de la información de los deportes. Y es que este lunes hubo noticias para los rojinegros. Sobre todo, no muy buenas noticias que digamos, porque estamos a 5 días de que el Atlas inicie su participación en el torneo de apertura de la Liga MX y el conjunto de los zorros se quedó sin técnico. Sí, efectivamente, la nueva directiva informó a través de un boletín que no logró llegar a un acuerdo con el argentino Diego Coca, quien había dirigido a los zorros ya durante el último torneo y también en la pretemporada. perdón, pero además Diego Coca se había manifestado pues que estaba muy entusiasmado con este proyecto de Prodi, lo cual sorprendió obviamente el día de hoy. Vamos a escuchar parte de lo que comentaba en su momento Diego Coca.
Todo es un proceso, no dices hay que darle tiempo. Fíjate que hoy es el primer día formal que formalmente Prodi asume. Mira dónde estamos y mira lo que han hecho. Entonces tenemos mucha ilusión de que el grupo siga haciendo un montón de cosas para nosotros y para el futuro de Atlas. Y en cuanto a lo deportivo, también hay apoyo. Estamos trabajando también y estamos tratando de terminar de armar un plantel para empezar este torneo y ya empezar a competir en lo más rápido posible y tratar de transmitir esa energía y ese liderazgo ganador desde el primer día.
Pues ese era el ánimo que tenía Diego Coca precisamente el primer día de este mes de julio, cuando llegaba y tomaba posesión como nuevo dueño del equipo, precisamente Grupo Prodi. Pero hoy Diego Coca queda desligado de la institución rojinegra. El equipo analiza ya varios candidatos y asegura que en los próximos días anunciará al nuevo timonel de los Zorros. De hecho, durante la tarde de este lunes trascendió que Jorge Sánchez estaría convertido ya en un refuerzo de los rojinegros del Atlas. Pero obviamente estamos a la espera de la confirmación de esta información. Y bueno, los equipos de la Liga MX tuvieron el día de hoy el regreso de sus jugadores seleccionados. Con las Chivas ya entrenaron Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Brian Rodríguez, Roberto Piojo Alvarado y también Armando La Hormiga González. Con Cruz Azul entrenó Eric Lira y con el América dijeron presente Israel Reyes y los uruguayos Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Así es que, pues todo está prácticamente listo. Una vez que los seleccionados se han integrado ya a sus respectivos equipos, y es que el torneo local arrancará el próximo jueves, se estará disputando la primera fecha entre jueves, viernes y sábado. El complemento de los deportes, Meche, y me voy antes de que me dé más tos. Continuamos con...
Sí, ayer te escuché con tu sexy voz.
No, y ahorita no me escuchaste porque vas llegando, pero me agarró un de tos así, un poquito complicado. Pero ahí
ya
está.
Me ha pasado a mí varias veces. Muy también. Complicado. Al aire. Sí. Al aire. O sea.
Pues estamos igual, pero ya terminamos.
Perfecto, cállate ya.
Muy bien.
Adiós. Cállate. Recupérate, Manuel. Y vamos a hacer la pausa, no tardamos. De regreso con usted ya prácticamente en la recta final de este espacio informativo. Fíjese usted que hay un caso que documentó mi compañero José Luis Jiménez Castro, en este caso en El Salto, una situación en El Salto, donde se encuentran en la vía pública 30 perros que habían sido eutanizados. Pero el asunto aquí es de que eran perros que en teoría, ok, eutanizados, sí, pero posiblemente muchos de ustedes habrán pasado por la muerte de alguna mascota y en la veterinaria te ofrecen el servicio de pues de cremación, ¿no? Que de hecho le confieso que yo hace 3 semanas tuve que pasar por eso. Se murió mi Mechas y bueno, yo quiero pensar que esas cenizas que tengo ahí son de mi perrita, Huicho. Digo, quiero pensar que sí, ¿no? Pero bueno, en El Salto te dicen, ok, sí, la eutanizamos, la cremamos, y resulta que esos perros no estaban cremados, estaban literal tirados en la calle. Entonces, ¿qué le entregaron a los dueños de esos animalitos? ¿Cómo estás?
Hola, Meche, sí, bueno, hay que aclarar que no es El Salto, o sea, sí es El Salto, pero no son responsables de esta situación. Es una clínica veterinaria que está en El Salto, muy cerca del castillo, donde el viernes se encontraron bolsas negras donde estaban esos 30 perritos muertos, todos con un catéter y que los habían eutanizado con una inyección. Ahora el Salto, justamente la unidad de protección del Salto y la titular, Jacqueline Arias, ya le abrió una carpeta de investigación, están dando a conocer incluso ya, de hecho me acaba de llegar este boletín hace unos minutos, donde están dando a conocer ya, digamos que las fotos de los perritos. Dice aquí, la ficha de reconocimiento que compartimos tiene como objetivo ayudar a la identificación de esos animales. Si reconoces a tu mascota, cuentas con la información sobre el lugar donde fue atendido o el servicio que recibiste tras su fallecimiento, te pedimos comunicarte con nosotros. Tu testimonio puede ser fundamental para contribuir a este esclarecimiento de este lamentable caso. Y aquí nos mandan las fotos. La verdad, mis felicitaciones a la gente del Salto, a pesar de no tener una gran infraestructura y todo el presupuesto del mundo que llega a tener Zapopan, sobre todo Zapopan, esos señores del Salto están haciendo muy bien las cosas y están mandando ya las fotos de los perritos que fueron arrojados a la vía pública. Si quieres, vamos a poner un pedacito del el sonido que te mandé, Miguel Ameche, que nos la platicaba justamente la titular de Protección Animal del Salto, Jacqueline Arias. Estos son algunos de los perritos que tienen ellos ya identificados, digamos, por lo menos por sus características físicas. Adelante, Miguel Ameche.
Fue un bulldog inglés, color blanco con gris, un pomeranian blanco, otro bulldog miniatura, color blanco, fue un pastor belga blanco con negro, un chihuahua color café, estaba acompañado de un recién nacido color blanco, un tipo labrador color negro, y había un Doberman también. Entonces, si alguien ha llevado un perrito australiano con estas características en los últimos días, nos ayudaría mucho, ya que todos tienen una evolución de no más de 3 días.
Mira, ahí está lo que nos dice la titular de Protección Animal de El Salto. De hecho, estoy viendo ya son como dibujos, no probablemente fotografías. Veo que hay dos gatos. Hay un perrito cachorrito, efectivamente, que también, que a lo mejor la habían inyectado junto con su mamá. Hay otro gato, hay un chihuahua, otro gato, hay por lo menos 4 gatos. Entonces, sí llama la atención, pues, están haciendo un gran trabajo los señores de Protección Animal del Salto, porque además ya parece que tienen identificados a dos clínicas que podrían ser los causantes de este, como tú comentabas. Yo también tengo 3 en casa, 3, ¿cómo le llaman? Donde ponen los restos de los animalitos incinerados.
Urnas, ¿no?
Urnas, tiene razón. Son 3 urnas, y yo tengo los restos de bugles, de pecos y de coqui, y supongo yo que tienen que ser mis perros, yo creo. Ahora me he puesto a pensar si es cierto que me dieron los auténticos que son, pero, por ejemplo, los profesionales de la cremación de animalitos te llegan a entregar hasta fotos y videos de cómo tu perrito poco a poco tiene que entrar ahí justamente al crematorio y que es justamente el perrito tuyo. Sí, son fotos muy drásticas, diría yo, pero quien quiere pensar que de veras es su perro, el profesional de la cremación te lo tiene que entregar. Pero estos señores cobraron por una cremación, metieron a los perros a una bolsa después de haberlos eutanizado y los tiraron casi a la basura. Y ahora está investigando ya la Fiscalía del Estado, mi querida Meche.
Ay, no, qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? O sea, y si te cobran un dineral, pero
sí. Mira, y como parte también de la gran labor que está haciendo la gente del Salto, están haciendo necropsia a los 30 perros. A los 30 perros están elaborando una necropsia para ver si realmente murieron de eso o si no tuvieron otra especie de muerte. En fin, vamos a ver qué es lo que finalmente se deslinda de esto, pero un gran trabajo, reitero, y ojalá si usted llevó a su perro por ahí por la zona del Salto y cree que le van a entregar las cenizas o ya le entregaron unas cenizas y tiene dudas, pues cheque esta plataforma para saber si es o no su perro o su gato.
¿Nos recuerdas la plataforma, por favor, Gucho?
Sí, mira, lo que pasa es que me la están mandando a mí vía WhatsApp. Ajá. Sí, pero déjame, ahorita te paso el dato bien para ver dónde se puede localizar esta plataforma y con mucho gusto para decírselo a la gente.
Perfecto, muchas gracias, Huicho, que tengas buena noche.
Igualmente, buenas noches.
Bye.
Buenas noches. Seguimos con estos temas de mascotas. Fíjense que la Fiscalía de Jalisco rescató 7 perros y 12 aves que presuntamente eran víctimas de crueldad animal durante un cateo en una vivienda de la colonia Valentín Gómez Farías en Guadalajara. La intervención se realizó tras una denuncia anónima que alertó sobre animales abandonados, desnutridos y deshidratados, algunos de los cuales comenzaron a agredirse por falta de alimento y agua. Veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal confirmaron el mal estado de salud de los ejemplares, además del hallazgo de una ave sin vida. La Fiscalía aseguró el inmueble e inició una investigación para identificar a los responsables. Los animales fueron trasladados para recibir atención médica especializada. Pues sí, hay gente que pues maltrata a los animales, los tiene en las azoteas, no importa si llueve, si hace calor, no les pone agua, no les pone comida, si se enferman no los atienden, los encadenan. Si usted cree que eso es vida para un animal, por favor. Y ahí me parece que de fondo hay una situación en cuanto al humano que debería de estar en un diván con un psicólogo, sacando todas sus problemáticas emocionales. Vamos a hacer una pausa y regresaremos. Y déjeme decirle o hacerle, extenderle esta invitación de parte de Ixtlahuacán de los Membrillos, que va a celebrar del 31 de julio al 2 de agosto la 10ª edición del Festival Internacional del Membrillo, cuyo principal atractivo será el intento de obtener el récord Guinness con el dulce de membrillo más grande del mundo. El evento va a reunir a productores, cocineros tradicionales y voluntarios, además de ofrecer actividades culturales, gastronómicas y artísticas. Participarán delegaciones de Grecia, Haití e Italia como parte de la Ruta Internacional del Membrillo. Los organizadores prevén una asistencia de hasta 150 mil personas durante esos días y una derrama económica superior a 130 millones de pesos. Arturo García Caudillo, ¿has probado el ate de membrillo? Buenas noches.
Desde luego, ¿no? ¿Qué? Y en Cuba, fíjate, en Cuba también de lo poquísimo que producen, bueno, a lo mejor ya hasta ni lo producen ahorita, ¿verdad? Pero de lo poquísimo que producían, ajá, estaba el ate, y ellos acostumbraban el ate con guayaba.
Ah, sí. Ah, no, cállate los ojos, creo que ya sé que voy a cenar. Delicioso el ate de membrillo, sí, cómo no.
Definitivamente.
Bueno, abriendo boca ahorita. En fin, vamos a otras cosas. Arturo, pues no nada dulces, ¿no? Se está buscando erradicar al gusano barrenador tanto en conjunto Estados Unidos y México.
Sí, aunque hay especialistas que dicen que erradicarlo va a tardar por lo menos 10 años.
Uf.
Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues están utilizando la nueva tecnología para producir moscas estériles y que están en colaboración también con Panamá, donde también hay una fábrica de estas, y que buscan dejar totalmente o muy pronto fuera de toda posibilidad de que siga creciendo este gusano barrenador, tanto en nuestro país como en toda la región, que sería Norte y Centroamérica. Entonces vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
México y Estados Unidos ya vivieron esta situación en el pasado y se erradicó la plaga. ¿Cómo fue? Pues con la producción de esta mosca. Así fue. Esta es una tecnología que tiene 40 años, no es nueva. Y ahora hay un nuevo ejemplar que se produce en los Estados Unidos, que está analizando COFEPRIS el poderlo también producir en esta planta de Chiapas, que parece que es factible. Y que es más eficiente porque esencialmente son machos los que se liberan y entonces pues tienen doble de productividad.
Entonces pues están en esas y como mencionaba, están también trabajando de la mano de Panamá para que se pueda erradicar en toda Norteamérica y Centroamérica, porque pues evidentemente el problema vino de Centroamérica y pues se coló a través de la importación ilegal de ganado
granado que no era verificado y que pues finalmente terminó causando estragos en toda la población de México y ahora aparece ya en Estados Unidos también. Mercedes.
La importación ilegal de ganado tiene mucho, mucho tiempo y me parece que las autoridades también se han volteado para el otro lado. Sabían de la problemática, Arturo.
Y se les advirtió.
Exactamente.
Incluso.
Exactamente.
Entonces ahora el tema es que pues después del niño ahogado van a o quieren tapar el pozo, pero pues sí va a estar complicado porque creían que era muy fácil erradicarlo, creían que era muy fácil y que no iba a llegar hacia el norte, y ya estamos viendo casos en todas las entidades federativas y en las fronterizas, me parece, ya también en Estados Unidos.
Exactamente. Pues Arturo, ahí estamos pendiente. Ay, y bueno, nos vamos a comer nuestro ate el día de hoy.
Me parece, como dicen en mi pueblo, perfecto y maravilloso.
Bueno, pues ahí está para que te vayas al Festival Internacional del Membrillo del 31 de julio al 2 de agosto en Ixtlahuacán de los Membrillos. Ya está.
Estoy un poquito retirado, pero sí, con todo gusto.
No, yo te invito, ahí tú sabrás si vas.
Ah, bueno.
Arturo, muchas gracias y que tengas una estupenda noche.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Y aquí, mire, me está llegando, me dicen, como 3 años reportando este perro amarrado con la cadena de 1 metro, la larga o menos. Me he fijado y su cubeta de pintura no tiene ni agua. Es por Monte Cáucaso, entre Alameda y Montes de las Ánimas, Colonia Independencia, Guadalajara. Saludos, señora Martínez. Oiga, pero ¿dónde lo ha reportado? ¿Dónde lo ha reportado? Yo le sugeriría que lo haga en la fiscalía. Ante maltrato así, hágalo en la fiscalía. No me dice dónde hizo el reporte, solo en Metrópoli. No, bueno, pues es que nosotros no somos autoridad, señora Martínez, pero sí le invitaría que haga usted el reporte con todas esas pruebas que tiene en la fiscalía del estado. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Que tenga usted una estupenda noche. Descanse, hasta mañana.